Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a la gente, muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Pues ya estamos en Navidad. No es todavía la Navidad litúrgica, pero es la Navidad. Mañana la lotería, el martes Nochebuena. Y desgraciadamente, trágicamente, dolorosamente, esta Navidad comienza con un atropello masivo en Alemania. Dos personas han muerto y varias han resultado heridas después de que ayer por la tarde un médico saudí entrase con su coche a gran velocidad en un mercadillo navideño de la ciudad de Magdeburgo. Magdeburgo está al noreste de Alemania, está a 150 kilómetros de Berlín y todo apunta a que ha sido este atropello masivo un atentado terrorista. En este momento la agencia Reuters está contando que el gobierno saudí había advertido al gobierno alemán sobre el peligro que suponía este médico por su radicalización. Un atentado como este es una invitación trágica a recuperar cuál es el sentido de la Navidad. Los terroristas aman la muerte. Un ataque terrorista es un acto de violencia que quiere imponer la nada. Y el problema ante el terrorismo es estar a la altura del desafío. Hay que estar a la altura del desafío en defensa, en inteligencia, pero hay que estar a la altura del desafío vitalmente, culturalmente. Es un aspecto esencial. ¿Amamos nosotros la vida más de lo que los terroristas aman la muerte? Frente a la nada violenta de los terroristas, la respuesta es el amor a la vida. Un intenso amor a la vida, más potente que el amor a la muerte de los terroristas. Y de eso es de lo que va la Navidad. De la razón para amar intensamente la vida. La Navidad sucede algo, sucede a alguien, nace un niño que permite ese amor intenso a la vida. Nos quedan pues dos horitas y 20 minutos para que se acabe el otoño. Llega un invierno que va a ser un invierno seco. Aquí estamos contándote noticias desde las 6 de la mañana. Y estamos repasando lo que ha sucedido esta semana, porque ha sido un no parar en los tribunales. El lunes Aldama, el martes Coldo, que lo negó todo y que no se acordaba de nada. El miércoles Begoña Gómez, por la posible apropiación indebida del software de la Complutense. Y este viernes ha declarado ante el juez Cristina Álvarez. Ante el juez Peinado ha declarado Cristina Álvarez. El juez Peinado es el juez que lleva el caso de Begoña Gómez. Aquí hay que recordar, hacerse un esquema, hacer apuntes para recordar qué juez lleva qué caso. Bueno, pues el de Begoña Gómez lo lleva el juez Peinado. La asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, que ayudó a Begoña Gómez a hacer negocios con el sueldo que le pagamos todos los españoles, justificó su acción asegurando que lo hizo por amistad con Begoña Gómez. Bueno, pues hemos tenido todos esos desfiles ante los jueces, el último ayer, y además varios informes de la UCO, el informe del volcado del teléfono del fiscal general del Estado, García Ortiz, informe que dice, sorpresa, sorpresa, que no hay ningún mensaje de WhatsApp que pueda probar que el fiscal general del Estado había filtrado la documentación, la información sobre el novio de Ayuso. Por esto es por lo que está siendo investigado el fiscal general del Estado. Por eso está imputado por un posible delito de revelación de secretos. Vaya semana, la que llevamos. La estrategia del gobierno, en el caso Aldama Coldo Ábalos, en el caso de Begoña Gómez, en el caso del fiscal general del Estado, la estrategia, más bien la táctica, porque aquí más que estrategia hay táctica. La táctica ha sido, esta semana viene siendo desde hace semanas, la misma. Negarlo todo, echarle la culpa a los jueces y acabar exigiendo disculpas a los que están investigando. O sea, convertir al acusador en acusado, que es lo que hizo Sánchez el jueves cuando se conoció el informe de la UCO sobre el móvil del fiscal general del Estado.
Y exijamos a aquellos que han acusado sin pruebas que pidan disculpas.
Bueno, no está claro que se haya acusado sin pruebas. Se está investigando. Pero ya digo que esta es la táctica del gobierno. Invertir los términos. El acusador, el gobierno, lo convierte en acusado. No hay pruebas en el caso del fiscal general del Estado porque todo indica que las pruebas se han destruido. En realidad sí hay pruebas, porque aunque estén borrados los mensajes de WhatsApp en el móvil del fiscal general del Estado, esos mensajes de WhatsApp estaban en la que recibía los mensajes, que era la fiscal jefe de Madrid, Pilar Alegría, y esos mensajes indicaban que detrás de la filtración estuvo el fiscal García Ortiz, el fiscal general del Estado. Dice ahora la Fiscalía que esos mensajes se borraron no porque se quisieran destruir pruebas, sino porque había un protocolo de seguridad. Nuestra compañera, jefa de tribunales, Patricia Rossetti, ha hablado con muchos fiscales y lo que le han dicho es que ese protocolo, si existía, en realidad nunca se aplicaba. O sea, estamos ante los indicios de la destrucción de pruebas. Insisto, la táctica del gobierno es sencilla, pero es una táctica perdedora. El acusado, el imputado, se convierte en acusador. Como te decía, la asesora de Moncloa, pagada con los impuestos de todos los españoles, Cristina Álvarez, declaró ayer ante el juez Peinado. Y declaró que pidió dinero para la cátedra de Begoña Gómez. Lo reconoció. Reconoció que, estando empleada en Moncloa, pidió dinero. Se justificó diciendo que lo hizo porque era su amiga. Cristina Álvarez, como recordarás, envió correos electrónicos pidiendo fondos para la cátedra. Le dijo al juez Peinado que fue una especie de voluntariado lo que hizo. Vamos a ver, lo hizo como amiga, bien, y eso no exime ni a la asesora ni a Begoña Gómez. Sea como favor de amiga o como imposición de jefa, el hecho es que una asesora de Moncloa pidió dinero para los negocios de la mujer del presidente. Begoña Gómez está imputada por corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida, y lo relevante no es la motivación de la asesora de Begoña Gómez, de Cristina Álvarez. Lo relevante es la petición de fondos. Y el acusado quiso intervenir, quiso modificar los términos. El acusado, la acusada en este caso es Begoña Gómez. Begoña Gómez no habló, pero habló el ministro Óscar López, que salió en su defensa, que quiso convertir al investigador, al acusador, en acusado. Es lo que viene haciendo el gobierno, ya digo, constantemente. Ayer Óscar López acusó al juez Peinado de ser un prevaricador y de mentir.
Parece ser que el juez es el que ha mentido en sede judicial y ha utilizado una declaración que no se produjo y que, en base a esa declaración que no se produjo, imputa a una persona. Es que está lesionando los derechos de una persona. Es que el Estado de Derecho es para todos. ¿Pero qué es esto de estas instrucciones kilométricas que duran meses, que duran años?
Bueno, instrucciones kilométricas, habrá que hacer una instrucción el tiempo que haga falta para conseguir saber si la imputada, en este caso Begoña Gómez, ha cometido o hay indicios de que ha cometido los delitos. Ya digo, el gobierno descalificando a los jueces, invirtiendo los términos. La táctica del gobierno tiene muchos riesgos, porque lo que hace el gobierno es negarlo todo. No, Aldama no tiene pruebas. Y de pronto aparece, como dice el gobierno Puente, el papeluco. O sea, el papel donde están anotadas las posibles comisiones que se cobraron. No, Aldama fantasea cuando dice que tiene relaciones con servicios de inteligencia internacionales y aparece una foto de Aldama y la condecoración de Aldama. Es una táctica perdedora, porque lo niegas todo y empiezan a aparecer papeles, empiezan a aparecer fotografías, y empiezan a aparecer indicios de que García Ortiz destruyó pruebas. La táctica del gobierno, además de ser peligrosa porque es perdedora, tiene muchos riesgos porque, como convierte al acusado, al investigado, en acusador, pone al pie de los caballos a los jueces. No, el juez está investigando. El juez no está imputado. Pero lo que hace el gobierno es acusar al juez. Y además, Sánchez aplica una táctica de tierra quemada que debilita la democracia. Sánchez aplica una táctica de tierra quemada cuestionando a los jueces y su vicepresidenta, Yolanda Díaz, quiere recuperar protagonismo después de lo de Rejón y después de las últimas derrotas electorales. Ayer nos anunció que ha conseguido para todos los españoles una nueva era de felicidad, de luz y de color.
Antes de acabar el año 25, quienes tengan una jornada de 40 horas ganen media hora de vida más al día. Tiempo para vivir, para descansar, para leer, para pasear.
Tiempo
para compartir,
para vivir, para leer, para pasear. Pero qué manía tienen, ¿eh?, de organizarnos la vida en el gobierno. Nos anuncia la vicepresidenta Yolanda Díaz que nos va a traer el paraíso en la tierra. Los paraísos que traen los gobiernos muchas veces se convierten en infiernos. Esto además no es nada. ¿Es un acuerdo con los empresarios? No, es un acuerdo con los sindicatos. Los empresarios no están presentes. Y además esto que anuncia Yolanda Díaz está en contra de la parte socialista del gobierno y no tiene una mayoría parlamentaria para salir adelante. Se trataba de buscar la foto y de anunciarlos en el paraíso en la tierra. Ya digo, los paraísos en la tierra anunciados por los políticos son muy peligrosos porque se suelen convertir en infiernos. 8 y 12, 6 y 12 en las Islas Canarias. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero. Candidata.
A las 11:30 de la mañana, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, hará oficial su intención de concurrir a la Secretaría General del PSOE de Aragón como sustituta de Javier Lambán.
Prórroga.
De los presupuestos federales de Estados Unidos que permite al gobierno seguir siendo operativo hasta marzo. El acuerdo se ha cerrado a 6 horas del plazo límite, al tercer intento y sin incluir la exigencia de Trump de suspender el techo de deuda.
O sea, ya hay una primera derrota de Trump que quería aumentar la deuda en Estados Unidos. Primera derrota de Trump sin llegar a ser todavía presidente. Reunión.
Entre el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, y el presidente electo y exiliado de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Aún no se han desvelado detalles de su viaje para jurar el cargo el 10 de enero.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ese momento en el que todo se para.
Y tú, con tu café, escuchando los números, soñando.
¿Y si este año te toca a ti?
Este domingo, desde las 9 menos 10 de la mañana, vive el especial Lotería de Navidad con Cristina López Slichting.
Esta mañana de la lotería, yo creo que para mí y para todo el equipo de fin de semana.
Ah, y comprueba si tu décimo está premiado en cope.es y en nuestras redes sociales.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 3, 10, 32 y 44. Soles 1 y 8.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Es Navidad. Y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves?
La magia sí quieres, la ves.
Vuelve la planta 2.5 del Corte Inglés. El lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés. Donde vive la magia de la Navidad.
La magia.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
¿Qué jugada te gustaría repetir cada Navidad?
Reunirnos todos en casa, como cuando éramos pequeños, sin importar dónde estemos cada uno ahora.
Preparar la misma receta que hacía mi abuela, aunque nunca me salga igual.
Me encantaría gritar y cantar que la paz ha llegado al mundo.
En COPE, Manolo Lama comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Como sabes, hemos tenido esta semana un desfile de diferentes personajes ante el Supremo por el caso Koldo, el propio Koldo, Aldama, Ábalos, y hemos tenido un auto del Supremo diciendo que hay indicios de un presunto caso de corrupción. Otra vez un caso de corrupción, ahora le toca al PSOE, en su momento le tocó al Partido Popular. Hablamos a estas horas de la mañana con Miriam González Durántez, abogada, experta en derecho europeo, mujer de Nick Clegg y promotora de una interesantísima iniciativa que se llama España Mejor, que hay que seguir porque tiene propuestas interesantes para la mejora del país. Miriam González, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué es lo que no funciona en España para que cada cierto tiempo tengamos un caso de corrupción o de presunta corrupción?
Bueno, yo creo que lo que nos fallan son las normas, ¿no? Tenemos la costumbre de que vemos un caso de corrupción y nos centramos en las responsabilidades con respecto a ese caso de corrupción, pero no hacemos el trabajo adicional de ver qué normas nos han fallado y cuáles son las normas que tenemos que reforzar.
Pero, por ejemplo, hablemos de la ley de contratos, por hablar de normas concretas, porque es verdad que los casos de corrupción o de presunta corrupción se parecen mucho que son adjudicaciones a cambio de comisiones. Bueno, hace poco se reformó la ley de contratos. Yo no sé si es que no sabemos hacer la legislación o es que quien hace la norma hace la trampa, quien hace la ley hace la trampa, pero, hombre, modificaciones legislativas sí se hacen.
Bueno, modifican cosas casi formales, ¿no? Y efectivamente la ley de contratos es de las pocas cosas que se han reformado, porque hay otras cosas que no se han reformado que nosotros pedimos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el Código Ético de Gobierno que hemos puesto sobre la mesa pedimos que no se puedan hacer reuniones en las que se diriman asuntos ministeriales y desde luego de dinero público sin que esté un funcionario presente, como ocurre en muchos otros países. Con respecto a la ley de contratos, formalmente se van cambiando las cosas, pero claro, si no te preguntas por qué los funcionarios que están en todas esas mesas de contratación y en todos esos asuntos no alertan. ¿Por qué no alertan?
Ya.
Es porque no lo ven, es porque están intimidados por parte de los políticos, es porque participan en esa corrupción. Es que tienes que mirar a todos esos casos y decir cuál es el problema para que esto no salte, porque hay un montón de funcionarios involucrados.
Parece que hay un mecanismo que es conseguir la comisión en la mejora del contrato. Se otorga el contrato pues, con ciertas garantías, pero luego cuando viene la mejora es donde está la comisión.
Claro, efectivamente. Y bueno, hemos tenido mejoras enormes, ¿eh? Que eso por lo menos ya ha saltado un poquito la alarma social, pero es que hemos tenido proyectos en el pasado que de repente tenías que hacer una mejora y subía el precio un 200%, un 300%. Eso es como para revisar
ya
todo el sistema de cómo se han otorgado esos contratos. Si te has equivocado tanto en el presupuesto al principio, pues está claro que hay algo que no funciona en esta metodología, y ese trabajo de trabajar hacia atrás y revisar y reforzar las normas, pues lo hacemos muy, pero que muy poco.
Cuando uno mira los rankings de percepción de corrupción, bueno, pues España no queda bien. No queda bien porque hay países de nuestro entorno, no estoy hablando de Italia y de Portugal, estoy hablando, por ejemplo, de Francia o de otros países, la percepción de la corrupción es menor. ¿Es solo un problema de normas? ¿Es que en Francia o en Austria tienen mejores normas o es un problema de cultura también?
A mí, mira, esta discusión la he tenido mucho en el extranjero, sí. Cuando nos dicen, es que los españoles sois como mucho más suaves con la corrupción y toleráis mucho más. Es como nombre usted. No tenemos en el ADN el gen de la corrupción, ¿no? Eso no viene con la cultura. Lo que no tenemos es... Tenemos un sistema político en el que se le ha dado muchísimo poder a los partidos políticos con pocos controles y vamos limitando eso muy poco a poco. Y esto en cualquier cultura que tú retiras un poco las normas, lo ves en países como uno que yo conozco muy bien, que es el Reino Unido, cuando han tenido normas muy fuertes, controlas bien la corrupción, cuando te llega un primer ministro como Boris Johnson, que te pasa un poco las normas por el forro, pues ¿qué pasa? Que tienes mucha más corrupción, ¿no? Es que realmente es un problema de no tener los sistemas adecuados. Pero yo creo que la situación es mucho más grave, porque en España no tienes la corrupción del día a día, ¿no? O sea, a ti no te ponen una multa y tienes corrupción para pues que le pagas a la policía y te la quita. Es ese día a día de la administración, nosotros no tenemos corrupción, ¿no? Y sin embargo, países que están alrededor de nosotros en los rankings sí que tienen esa corrupción. Quiere decir que nuestra corrupción política es mucho mayor que lo que pensamos cuando miramos a los rankings.
Sí, corrupción administrativa, como tú dices, ¿no? Tú la multa no te la quitas, pero vamos, de ninguna manera. Bueno, y eso tiene un coste, claro, un coste para la inversión, un coste para la imagen de España, que al final eso tiene que ver con el bienestar.
Mira, tiene un coste financiero, tiene un coste del dinero que se llevan, que además hay muy poco dinero que se recupera, ¿no? Pero a mí lo que más me preocupa es el coste de energía que tiene para el país. Y lo estamos viendo este año otra vez, pero es que lo vimos, como tú bien decías, con el gobierno anterior, hace unos años. En el momento que te salta una cosa de estas, tienes a toda la clase política y todas las todo centrado en todos los medios de comunicación, todo está centrado en eso. Cuando ahora mismo es que no tienes más que mirar al mundo y ver que teníamos que estar intentando agilizar la economía, engancharnos a la parte de tecnología, ver cómo podemos preparar a nuestros jóvenes con las nuevas capacidades que van a necesitar. Teníamos que estar viendo en todo esto. Y sin embargo, estamos pues ocupándonos de las miserias de los políticos, ¿no? Durante ya no sé cuántos meses, ¿no? Eso es lo peor.
Ya, sí, el tiempo que te lleva. Y lo que te dice de lo importante. Miriam González Durantes, como siempre, un placer hablar contigo. Muy buenos días.
Igualmente, gracias, ¿eh?
La foto con la que me despido hoy la han tomado en un campo de Escocia, un campo en el que cuatro hombres están cosechando coles. Las plantas de la herbácea levantan 4 palmos del suelo, tienen las hojas muy recias y de un verde como de selva, es un verde jungla. Las plantas crecen muy juntas, como si quisieran aprovechar mucho el aire y la tierra y dar de comer a mucha gente. Crecen diligentes las plantas, con fuerza. Los cuatro hombres que cosechan van sentados en la parte de atrás de un camión y pasa mucho frío. Para no mojarse van forrados con impermeables amarillos y azules. Para no quedarse pajaritos se cubren la cabeza con gorros de lana. Para que no se le hinchen las manos usan guantes. Los tres hombres se agachan con cuidado para no caerse. Tiran de la mata y le quitan las hojas grandes antes de echar la col en el camión. Es una cosecha la de Escocia, sin colinas suaves y sin trigo rubio. Los tres hombres recogen el fruto sin ese murmullo de paraíso que crece entre los manzanos, entre los ciruelos y entre los perales. Es una cosecha sin el terciopelo de los albaricoques. Es una cosecha sin fresas con risas rojas y la luz dorada bajo la parra y entre las viñas. Una cosecha sin el tesoro escondido y milagroso de los higos, sin la leche blanca de la higuera. Es una cosecha de invierno, una cosecha de días cortos, de amaneceres tardíos, de carnes miedosas que huyen del desnudo y de las corrientes. Cosecha de coles sin lagar, ni era, ni mulillas con cascabeles. Solo el gruñido ronco del camión y la queja de los hombres que quieren llegar pronto a casa o que quieren meterse en el bar y ahogar la soledad en la falsa compañía de los que escapan de sí mismos. Cosecha cuando el sol va con prisa, con la prisa de estos días, un sol que se va enseguida. Cosecha con el campo con la alegría escondida. Cosecha de frío, coles espartanas, nostalgia de ventanas abiertas y de niños que juegan en el jardín después de cenar. Nostalgia en invierno de emboscadas de jazmines. Empieza el invierno de las carnes miedosas. Empieza el invierno de la tierra dura en el camposanto. Empieza el invierno de la espera, de una espera infatigable que no se rinde nunca. Te dejo con Agropopular. Buen sábado.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quién va a dirigir esta delicada operación?
Yo, señor.
Prepárate para una tarde de aventuras, protagonizada por los héroes más grandes. Literalmente. Operación Elefante.
Lo necesitamos el viernes.
Espere, ¿qué necesitamos el viernes? Otro elefante.
Y mi gran amigo Joe.
Un animal tan raro significa mucho dinero. Los próximos que vengan, vendrán para cazar a Joe.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. En 13.
La Gran Muralla China, colosal construcción de más de 20.000 kilómetros de longitud. Pero yo hubiera cogido un taladro para poner una buena barandilla, que andar por todo eso sin apoyo...
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tendrás un 13% de descuento en el taladro Bosch Professional de 18 voltios. Leroy Merlin, ahora más pro.
Esta Navidad llegan los precios imbatibles con ofertas como el gambón extra grande Pescanova con un precio imbatible de 8,95 € el kilo. O el cordero recental por cuartos, medios o enteros con un precio imbatible de 13,95 € el kilo. Hasta el 24 de diciembre en hipermercados, market, web y app. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Esta Navidad comparte salud y regala HSN. Descubre los sabores más navideños para tus proteínas y postres fit. Turrón, galleta de jengibre, galleta caramelizada. Disfruta cuidándote de la mano de HSN. Entra en su web hsnstore.com y haz tu compra navideña. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Estas Navidades disfruta el sabor auténtico de los tomates Rosa de la Reina. Carnosos, jugosos y con un sabor que te transportará a la huerta de tus abuelos. Perfectos para compartir en familia. Descubre esta joya de Hortícola Guadalfeo y enamórate del sabor único de los tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Verti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Verti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
3x2 especial Navidad en más de 2.500 productos, como en los pistachos tostados y salados Carrefour Classic de 400 gramos. Comprando 3, pagas 2 y la unidad te sale a 3,37 €. Hasta el 31 de diciembre en hipermercados, market, web y app Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.